Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Le invito a que se quede con nosotros en este espacio de información universitaria. Antes de comenzar, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa: Mariana Morán en la asistencia de producción, Arturo Mejía en la operación técnica, Benito Villaseñor webmaster y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros llamando al 382-5031 y 382-6532. Correo electrónico xhanu@radio.udg.mx.
Punto UDG es entrevista.
Esta tarde nos acompaña en Punto UDG la doctora Rosario de la Torre, responsable de la unidad de calidad. Bienvenida, doctora.
Buenas tardes, Silvestre. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. El tema de la entrevista en esta ocasión es el programa anual de capacitación del sistema de gestión de calidad, un programa con bastantes actividades y con información muy útil para todos, y nos gustaría que nos compartiera información al respecto.
Así es, muchas gracias, Silvestre. Pues mira, este programa anual de capacitación se elabora en conjunto con la coordinación de personal de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. ¿De dónde surge? De una de las actividades y procedimientos que está establecido llamado evaluación de competencias, en donde se realiza, como su nombre lo dice, una evaluación del desempeño de todas las personas que forman parte del sistema de gestión de los procesos certificados con la norma ISO 9001. Eso se realiza a principio de año. Y derivado de los resultados que se tienen de esas encuestas, se detectan las necesidades de capacitación, ya sea disciplinar, pedagógicas, que pueden ser en algún momento para quienes también están dentro de la docencia, y cursos de desarrollo humano. La estrategia ha sido que para este año, en lugar de que sean cursos que se den de manera intermitente en ciertas actividades y momentos del año, se han concentrado en el mes de julio, que pues los chicos ahorita están dentro de su periodo vacacional, para poder tener al personal desocupado en esa actividad y que puedan seguirse capacitando y actualizado. Entonces, este año se estarán realizando durante el mes de julio y se tiene un programa de 12 cursos que fueron resultado de esta evaluación de capacitación.
Y en ese sentido, las temáticas que abordan los cursos o los aspectos fundamentales, ¿cuáles son?
Los principales cursos que tenemos aquí, que pudieron concretarse con el apoyo de instructores especializados aquí de casa del centro universitario, abordan temáticas que van desde la formación en la norma ISO 9001, versión 2015. Derivado de ese mismo tema, el curso de formación como auditores internos, que en este caso viene un instructor externo especialista, coach certificado, y que va a extenderles una constancia con trazabilidad curricular, tiene valor curricular, y otros cursos que son por el personal interno de aquí, como es taller de análisis de gestión de riesgo, manejo de Word intermedio y avanzado para todo el personal administrativo, operativo, directivos, estrategias de búsqueda de información confiable, en este caso los imparte la maestra Yolanda López Santana, que es especialista en estas temáticas, etiqueta para las relaciones humanas, impartido por la maestra Silvia Torres, coordinadora de extensión, Excel avanzado, que en este caso nos apoya Martín Hernández de personal, Diego Alonso León de Dios, que es un egresado de administración especialista en ese tema. Entonces, como tú puedes ver, los cursos van enfocados tanto disciplinares como parte del mismo desarrollo humano. Se acaba de dar el día de ayer un curso impartido por la doctora Citlali y por el maestro Roberto Joya, psicólogo, que es acciones para prevenir el desgaste por el estrés laboral. Y el lunes que se inició este programa de cursos, uso óptimo de dispositivos móviles, por el maestro Agustín Jaime Núñez. Entonces, es una variedad de cursos que, dependiendo del área en donde estén, fueron las necesidades detectadas.
Y me llama mucho la atención, por ejemplo, este curso de uso óptimo de las tecnologías.
Así es, exactamente.
Ya que, curiosamente, en ocasiones hay un estigma, ¿no?, de utilizar el celular, utilizar una tableta electrónica, pero bien utilizados son herramientas muy eficientes.
Claro, sí, y sobre todo, como bien lo mencionas, dentro de nuestro espacio laboral, que ya se han hecho hasta investigaciones en el seminario de DS que tenemos mañana sobre el uso de celulares en horarios de trabajo. Y ayer, pues, el instructor justo eso hablaba, decía, cuando yo hablo de dispositivos no solo hablo del celular, sino de todas las herramientas que nos pueden apoyar, cámaras, tabletas, computadoras, celulares y todas las funciones que se pueden aplicar dentro de nuestro campo laboral como en la docencia. Y cómo aprovecharlo, sacarles ese máximo recurso desde la conexión de un celular sin el cable a la pantalla directamente y como docente que tú puedes hacer un uso óptimo.
Claro que sí. Y además también resulta muy interesante lo oportuno de las temáticas, dada la dinámica actual, muchas ocupaciones, mucho trabajo. Entonces, ¿cómo prevenir el desgaste y poder estar en óptimas condiciones para desempeñar nuestras labores?
Exactamente. Ese es el curso que se dio ayer y tuvo demanda, pero pues por cuestiones en algunos horarios no se pudo tener a lo mejor la asistencia requerida, por lo cual se va a abrir otra fecha más. La fecha tentativa es el martes 16 de julio para que quien esté interesado pueda asistir a este curso, que es el acciones preventivas para prevenir justo el desgaste por estrés laboral. Entonces están cordialmente invitados para que puedan registrarse en la coordinación de personal con la maestra Sara Macías. Es quien está llevando el registro de estos cursos para impartirse y no solo es cerrado, aunque es un programa de cursos que se deriva del sistema de gestión de calidad, es abierto para toda la comunidad universitaria. Quien quiera asistir, acude al registro con la maestra Sara y ella les dice los requisitos para cada curso.
Es decir, que incluso si se está cursando la licenciatura apenas, o si es estudiante, ¿se puede asistir
claro,
a esos cursos?
Claro, sí se puede asistir. De preferencia va dirigido al personal directivo, mandos medios, administrativos, toda la comunidad universitaria, pero si hay alumnos y prestadores de servicio social que quieran asistir, pueden asistir. Está abierto para todos.
Claro, y que en este periodo de su formación sería muy interesante el poder escuchar estas consejos, estas conferencias y nutrirse también de ello. También me gustaría preguntarle, doctora, sobre la importancia de el que sea permanente este tipo de capacitaciones, ya que siempre hay que actualizarnos, hay cosas que van cambiando a una velocidad considerable, entonces siempre hay que estar procurando dar un paso hacia adelante.
Así es, tú mismo lo has dicho, Canil, debe uno de permanecer actualizándote constantemente. Y bueno, como parte de las actividades que se hacen dentro del sistema de gestión de calidad, esta actividad se hace año con año, ¿sí? Siempre se detectan las necesidades de capacitación, se imparte el curso de capacitación y posterior a los cursos se realiza otra medición que es la efectividad que tienen estos cursos de capacitación en tu desempeño, no solo en el momento, que también se hace una evaluación para ver el desarrollo del curso. Pero también se debe de hacer qué efectividad, cómo ha incrementado tu eficiencia, tu eficacia, tu productividad. Así como se dan los cursos Profacad para los académicos, este programa es permanente para todo el personal, comunidad universitaria y alumnos.
Pues es algo muy importante, ciertamente. Y bueno, en caso de querer conocer un poco más, tener más información, ¿a dónde se pueden dirigir quienes muestren ese interés?
Bueno, hay dos medios que ustedes pueden tener para contactar, para información sobre este programa de capacitación. De manera personal, pueden asistir a la coordinación de personal con el doctor Alfredo Núñez o con la maestra Sara Macías Castellón, quienes están a cargo de la logística de este programa de capacitación, o llamar a la extensión 571-10-570-64 para que puedan ver el periodo de registro que se tiene y los cupos disponibles para cada uno de estos grupos, ya que son con cupos limitados para un mejor desempeño. O de la misma manera pueden buscarnos en redes sociales, en Facebook, en la página Coordinación de Calidad Cucosta Sur, en donde está publicado este programa. Se van informando curso por curso de manera detallada con banners publicitarios para que puedan tener información, y se suben de igual manera los reportes que se derivan de cada uno de estos cursos.
Excelente, pues es realmente interesante, y también este punto de que estudiantes puedan asistir.
Así
también.
Es.
¿Hay algún otro punto que quisiera compartirnos, doctora Rosario?
Pues simplemente, como tú, hacer la invitación para que puedan asistir, ya que algunos tienen actividades que dan seguimiento. Por ejemplo, el curso de formación como auditor interno se va dirigido sobre todo a personas que son candidatos como formación de auditores, y su evaluación para que puedan acreditar este curso es llevar a cabo la práctica de la auditoría interna del sistema de gestión, que ya después hablaremos de eso en una fecha posterior. Se realizará el 22 de julio, y el equipo que se forme como auditor interno, su práctica es eso, la auditoría interna. Entonces, cada curso tiene una actividad, un producto y una finalidad para poderles otorgar su constancia y su certificado. Entonces, esperemos que podamos tener este acercamiento por parte de ustedes, y están cordialmente invitados a participar en este programa.
Excelente, pues muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista.
Gracias a ti, Silvestre, un placer estar con ustedes.
Punto UDG es conmemoración.
Conmemoración 11 de julio, Día Mundial de la Población. El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en el año de 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia en las cuestiones relativas a la población como resultado del interés generado por el Día de los 5,000 millones, que se celebró el 11 de julio de 1987. El día se celebró por primera vez el 11 de julio de 1990 en más de 90 países. Desde entonces, varias oficinas de la ONU y otras organizaciones e instituciones conmemoran el Día Mundial de la Población en asociación con los gobiernos y la sociedad civil. Planificación familiar para empoderar a las personas y contribuir al desarrollo de los países. Aún así, unos 225 millones de mujeres que no desean quedarse embarazadas no utilizan métodos contraceptivos seguros y efectivos. Las causas van desde la falta de acceso de información o servicios hasta la ausencia de apoyo de sus parejas o comunidades. La mayoría de estas mujeres que no pueden satisfacer su necesidad de contraceptivos viven en 69 países más pobres del planeta. El acceso voluntario a métodos seguros de planificación familiar es un derecho humano clave para alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres. Asimismo, es un elemento vital para erradicar la pobreza. Por otro lado, las inversiones en planificación familiar también generan beneficios económicos y de otro tipo que contribuyen al desarrollo. Este 11 de julio, la celebración del Día Mundial de la Población coincide con la Cumbre sobre la Planificación Familiar, el segundo encuentro dentro del marco de la iniciativa Planificación Familiar 2020, cuyo objetivo es facilitar el acceso a este tipo de servicios a 120 millones de mujeres.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
A continuación escucharemos una entrevista que realizamos el día de ayer, miércoles 10, al maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos.
Punto UDG es entrevista.
Esta tarde nos encontramos con el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, y bueno, el tema es sumamente interesante sobre el sexto seminario sobre avances de investigación, desarrollo social y económico en la Costa Sur. Maestro, buenas tardes.
Buenas tardes y bueno, un saludo a todo el auditorio de Radio Universidad de Nautlán. Siempre es un gusto estar en este espacio.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos gustaría que nos hablara acerca de este seminario, algunos de los objetivos, la forma en que se desarrollará y las temáticas principales.
Sí, bueno, como has comentado, ya estamos en la sexta edición de este seminario de avances de la investigación en la División de Estudios Sociales y Económicos. Sí, de esta iniciativa que ya cumple 6 semestres... en la cual los 4 departamentos que conforman la división, que es de Ciencias Administrativas, Contaduría Pública, Estudios Jurídicos y Estudios Turísticos, se convoca a los profesores de los 4 departamentos a presentar los avances que lleven en sus proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación los desarrollan los profesores como parte de sus funciones sustantivas, porque una parte de la docencia, la vinculación es la investigación. Y entonces el concepto básico del seminario es precisamente que sea un seguimiento de lo que los profesores vienen realizando en sus trabajos de investigación. Por lo tanto, en cada seminario, por ejemplo, un proyecto inicial puede presentar el planteamiento de un problema, ¿verdad?, o el diseño de un marco teórico para el análisis teórico del problema, ¿verdad?, la parte conceptual del mismo, su sustento, o pueden presentar el diseño de una metodología. Entonces, comentamos que puede haber un diseño de una metodología para abordar un problema de investigación. Puede un profesor presentar resultados de su trabajo de campo con los primeros datos, digamos, en crudo, de una encuesta, de una investigación de campo, de todas las modalidades que tiene la investigación social. O ya un trabajo terminado, donde ya hay un análisis de los datos, hay una generación de conclusiones de investigación, incluso un pues ya una posible publicación. Entonces, eso los profesores lo van desarrollando, de manera que los temas que se presentan pueden tener, aunque sea el mismo tema, tienen distintos momentos de su evolución, ¿no? Entonces, eso lo vamos viendo y es muy interesante, muy enriquecedor ver cómo van evolucionando las investigaciones en los profesores de la división, ¿no? Yo quiero señalar que es muy gratamente de llamar la atención el hecho de que tenemos temas de mucha pertinencia en la situación social y económica de la región. Es decir, nuestros profesores están investigando situaciones sociales, económicas, culturales, políticas incluso, que tienen que ver con la vida de la región, ¿no? Y, por ejemplo, mencionar que entre las cosas importantes en esta ocasión, vamos a tener dentro del seminario un panel sobre las MIPYMES, es decir, la micro, pequeña y mediana empresa, donde se van a presentar al menos 3 trabajos de investigación que tienen que ver con las pequeñas empresas en la región, que son uno de los elementos clave del desarrollo económico de la misma, ¿verdad? Y entonces tenemos trabajos de investigación de los departamentos de contaduría, administración y turismo, pero vamos a tener una sesión de discusión y análisis sobre la situación de las pymes en la región. O sea, vamos a tener ya una evolución en el trabajo, donde se genera una discusión con la participación de los 4 jefes de departamento y de los investigadores, donde lleguemos a definir más claramente líneas de investigación, proyectos prioritarios, áreas de, como dicen ahora, áreas de oportunidad para colaboración entre departamentos. Va a haber allí, por ser un tema estratégico, que esperamos ya se quede permanente dentro de nuestros seminarios, ya alcanzar una evolución en la manera en que estamos haciendo la investigación, ¿verdad? Tenemos temas de trascendencia incluso histórica, como lo de los estudios sobre el Galeón de Manila, que incluso hay una red interuniversitaria de investigación. Tenemos otra red de investigación en el área de administración, pero tenemos temas tan importantes socialmente como la maternidad subrogada o los derechos de los empleados en los ayuntamientos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con los juicios sucesorios, es decir, cuestiones sociales importantes, ¿no? Y también me da mucho gusto mencionar que tenemos ya un conjunto de investigaciones educativas sobre el propio centro universitario, donde ya los profesores están analizando, digamos, las tareas que se desarrollan durante el trabajo de formación de los alumnos, como es el caso de la programación neurolingüística, la enseñanza-aprendizaje. Tenemos temas muy importantes que tienen que ver con los valores morales o el comportamiento ético dentro de las instituciones de educación superior, que son fundamentales en estos casos, o las habilidades profesionales de los alumnos en cuanto al examen EGEL-CENEVAL, que es un tema que la Comisión ha impulsado mucho, o las habilidades de investigación de alumnos de contaduría, que es toda una novedad, ¿verdad? Tenemos cuestiones de desarrollo turístico como en la playa inclusiva de Cuastecomates o el patrimonio gastronómico de las comunidades indígenas en Cuautitlán, o el uso de senderos interpretativos para impulsar la conservación del rescate cultural. Es decir, hay muchas temáticas que tienen que ver con lo que está pasando en la región y lo que nuestros profesores tienen como temáticas y preocupaciones de la investigación. Eso nos dice que estamos generando una investigación con una alta pertinencia social. Es decir, no estamos estudiando cosas que sucedan a nivel global o en Guadalajara o a nivel nacional, sino nuestros profesores tienen inquietudes por entender lo que está ocurriendo aquí en la región de la Costa Sur, la Sierra de Mula y toda nuestra área de influencia. Creo que eso es lo que le da un valor muy, muy importante a nuestro trabajo de investigación, ¿no? Señalo finalmente, por ejemplo, el tema de la responsabilidad social en las cajas de ahorro y en las cooperativas aquí en la región, que es otro tema que tiene mucho que ver con los motores de la economía, ¿verdad?, de la región. Entonces creo que tenemos un buen programa y es el día de mañana 11. En esta ocasión, dado lo complicado de los calendarios del periodo intersemestral de verano, tenemos muchos cursos y actividades que implican a los profesores, vamos a concentrar nuestro seminario solamente en el jueves 11 de julio. Empezaremos a las 9 de la mañana con las ponencias, pero a las 10 de la mañana nuestra rectora, la doctora Lilia Oliver Sánchez, nos va a hacer el honor de hacer un evento de inauguración formal y darnos un mensaje dirigido a los profesores. Vamos a tener una conferencia magistral de nuestro secretario académico, el doctor Irineo Martínez Barragán. Entonces, eso pues le da un gran realce a nuestro evento.
Desde luego. Y, maestro, también me gustaría... En ediciones pasadas de este seminario ha habido participación también de estudiantes, de jóvenes. Me parece que ese también es un punto a destacar en cuanto a investigación temprana y el apoyo que los profesores brindan a estudiantes con esas inquietudes.
Sí, qué bueno que lo comentes, porque es un tema estratégico, lo que se llama la incorporación temprana de los estudiantes a la investigación y que se viene dando en los departamentos en diferentes dinámicas, intensidades, pero sí tenemos trabajos que son tesis elaboradas por alumnos y que ellos mismos presentan ante los profesores. Eso le da un valor muy especial a esto, a que un alumno sea capaz de explicar una investigación de tesis ante una comunidad de profesores. Pero nos parece esencial esta incorporación de los estudiantes a la tarea de investigación, y sí tenemos varios casos en los cuales ellos nos van a estar presentando sus avances.
Excelente. Maestro Alfredo, ¿hay algún otro punto que desee compartirnos?
Bueno, yo solamente querría decir que el hecho de que realicemos esta sexta edición del Seminario de Avances de Investigación es con la intención de que no se interrumpa la dinámica que ya ha alcanzado esta división, de los profesores de los departamentos de esta división, en cuanto a el tema de la investigación científica. Es un periodo difícil por el cambio de la administración, por la lo complejo que es el periodo intersemestral de verano para los profesores. Sabíamos que iba a haber una, pues, condiciones difíciles para la implementación. Sin embargo, tenemos prácticamente 20 ponencias de investigación, lo cual nos parece muy significativo, ¿verdad? Y que cumple con esto, porque estos, la intención de estos seminarios ha sido que sean ejercicios semestrales. Así que un profesor que está haciendo investigación tenga dos oportunidades al año para presentar sus avances. Por eso se llama de avances de investigación, porque esperamos que no venga a presentar lo mismo de hace 6 meses, ¿verdad? Porque tiene que haber sucedido algo en su proyecto durante este periodo. Y lo que quiero comentar finalmente, que vamos a plantear el día de mañana, es que estamos considerando que para el próximo, que sería nuestro 7º seminario, veamos ya la posibilidad de generar una publicación de calidad con los mejores trabajos que se presenten, que sería darle un plus adicional a nuestro seminario, que los trabajos de probablemente este 6º y el 7º seminario se traduzcan ya en una publicación académica científica.
Excelente. Pues, maestro Alfredo, agradecemos el que nos comparte información acerca de este seminario, y también pues me gustaría felicitar precisamente por los logros alcanzados.
Adelante, gracias por este espacio. Me parece muy importante que la radio pues proyecte lo que se está haciendo aquí en el tema. La investigación científica, a lo mejor para la comunidad de la sociedad de la UCLAN en la región que nos escucha, no es tan conocida, por lo tanto no hay que decir que las sesiones van a ser abiertas al público, que cualquiera pueda asistir. Entonces empezamos el jueves 11 a las 9 de la mañana en la sala de gestión de la Biblioteca Antonio de la Torre, y es una invitación abierta a todo el mundo y al público de Radio Universidad de Guadalajara en Ocla.
Muchas gracias.
Llega el momento de despedirnos. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a que siga en la programación de Radio Universidad. Les recordamos que celebramos 18 años al aire de la radio universitaria con la cuarta temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo. Están todos cordialmente invitados. Al frente del micrófono se despide Silvestre Canil. Les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.